En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Para todos, para todas, para todes. Voy a hacer una primera parte donde quiero hablar desde el psicoanálisis, no tanto desde las políticas de género. Después vamos a hablar de lo que pasó en el Senado, pero primero quería hablar esto. O sea, estamos hablando, cada uno de los compañeros que habló está hablando de un aspecto parcial, de cosas que están mal, que están en contra de la ley. Y a mí la palabra que se me viene a la cabeza es la que se decía en la dictadura: esto fue un plan sistemático. Fue un plan sistemático. Todo lo que está sucediendo, todo el tiempo que sucede, nos está llevando a una sociedad con menos derecho. O sea, si no hay derecho, mucho menos va a haber derechos humanos. Fíjense lo que pasa con Milagro Sala. Tuvo que intervenir la corte de alguna forma para decir que la vuelvan a llevar a prisión domiciliaria, y la verdad que creo que todavía no se cumplió, les dio un plazo de un día. O sea, no solo tenemos que Morales es un virrey, que hizo como un laboratorio para ver cuánto iba a aguantar la gente allá, previendo el laboratorio que está haciendo Macri, que desde que asumió nos tiene acostumbrados a gobernar sin ley, contra la Constitución. Por ejemplo, cuando quiso designar jueces de la Corte Suprema por decreto, cuando todo lo hace por decreto, cuando cuentan ahora que por decreto va a salir la reforma laboral, la rebaja de las jubilaciones. Es lo que decían antes acerca de que le van a sacar la jubilación a los que tienen moratoria, no a los que tienen moratoria que nunca aportaron, como la jubilación del ama de casa, sino a la gente que por ahí debía 2-3 años porque hubo crisis en este país y no se podía pagar, y que tuvo una moratoria para poder jubilarse, cosa que en otra época no se hubiera podido hacer. La gente que no podía pagar la deuda no se jubilaba. Entonces tenemos distintas áreas del gobierno, tenemos salud. ¿Saben que una de las cosas que pide el Fondo Monetario y que el gobierno va a hacer es quitar más vacunas? Una de los recortes que se van a hacer es en vacunas, en planes alimentarios, todo lo que va a generar una crisis similar a la del 2001. Que si a eso le sumamos la falta de derecho, nos lleva a una cuasi dictadura. La gente está siendo como muy cautelosa para caracterizar esta situación, pero en realidad estamos yendo hacia una dictadura. Es como la anécdota de la rana que la pones en el agua fría, y si la pones en agua caliente salta, pero si la pones en agua fría y vas calentando el agua se queda. Y creo que nos están haciendo eso. Y dudo mucho de la dirigencia que tenemos. Primero porque hay fuego amigo entre comillas, ¿no? Hay gente que está tratando de que Cristina vaya presa, y son del peronismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, fracasó por falta de quórum la sesión para que permita el allanamiento de las casas de Cristina. Muchos no bajaron, pero Pichetto estaba ahí. Hay una agrupación peronista, de frente a agrupaciones peronistas, que están pidiendo que lo expulsen del partido peronista porque no representa lo que dice, lo que piensa el partido en general. Pero esto no sucede. Entonces no sé cómo es el plan. Piensen que no es solo lo nuestro, es como también dijeron antes, lo de Brasil, lo de Venezuela, lo de Correa. ¿Quieren a Cristina presa? No sé, por ahí la necesitan para que sea candidata opositora en las elecciones del año que viene. Pero otra de las cosas que me molesta, que los dirigentes saltan, los dirigentes hacen juicios, hacen declaraciones. Y yo digo, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No? Porque la CGT, ¿dónde está la CGT que sigue hablando con el gobierno y no hace un plan de lucha? O sea, nos están quitando las cosas, nos están quitando las ideas, nos están llenando la cabeza. Hablando de derechos humanos, ¿vieron lo que pasó con la película de Santiago Maldonado, no? Tiraron piedras. Una de las personas que detuvieron por eso es una mujer policía. O sea, todas cosas armadas. Y luego de eso, vi escrito alguien que decía que el hermano de Santiago Maldonado cobra un subsidio de 200.000 pesos. Y yo estaba en un día tranquilo y le pregunté, mirá, toda la gente que cobra subsidios, que cobra 2, 3, hasta un máximo de 5 jubilaciones mínimas, fue porque el Estado se hizo cargo de lo que les habían hecho en contra. Ahora, el Estado acá, en respecto a Santiago Maldonado, dice que fue un accidente, que se ahogó. ¿Cómo le va a pagar un subsidio y aparte de 200.000 pesos? Y la persona que lo había puesto me dice, bueno, yo tengo libertad de ejercer mi pensamiento y mi pensamiento es ese. Yo digo, pero es un poco inconsistente porque a nadie le dan tanto de subsidio. Y además el Estado acá niega que esto haya tenido que ver en esta historia. Bueno, igualmente dice que tiene derecho a ejercer su libertad de pensamiento. Y hoy, sin ir más lejos, en una discusión sobre esto de las jubilaciones, que Duchovny dijo que hay que sacarle las jubilaciones a los de la moratoria, mucha gente ponía, sí, es así, porque la tienen sobre todo paraguayos que votan acá y les dieron esa jubilación para que vengan y voten al kirchnerismo. Entonces una persona con algún criterio pregunta, bueno, pero ¿cómo van a votar si son paraguayos, por más que estén acá? No pueden votar si tienen otra nacionalidad. Y en las elecciones siempre hay fiscales de todos los partidos. ¿Cómo no se iban a dar cuenta los que en ese momento eran oposición que tenía gente que no tenía documento? Sí tenían. Les hacen un documento trucho nada más que para que puedan votar. Lo que tengo es un cierto cansancio en la cuestión de decir, no se puede hablar más de ingenuos. Una psicoanalista que ya falleció, Silvia Bleichmann, decía eso. Tanto ingenuo hay, ingenuo que sean buenos, la dictadura algo habrán hecho. Que ahora dice, se robaron todo y nada más. Tanta gente ahí ingenua, no sé, quieren que les mientan. Están disparándose un tiro en sus propios pies. Me parece que tendríamos que enojarnos un poco más. Cristina en el discurso sobre el aborto dijo que el peronismo, cuando volvió a la democracia, incorporó sus valores a la democracia, justamente. ¿Por qué? Porque antes decían que el peronismo no era muy democrático, que digamos. Entonces se incorpora esto. Pero digo una cosa. Bueno, ella agregó que además que tenía que ser feminista ahora. Pero digo una cosa, ¿no estamos demasiado democráticos dejando que avancen con decretos, que no haya un juez, que no se recusen los jueces que tienen enemistad manifiesta con algunas personas, con los que cierran las causas del gobierno y abren otras que son medio inventadas? Entonces, ¿qué está pasando acá como sociedad? O sea, está bien que esto es un plan global, que a todo Latinoamérica le pasa. Hoy tenemos acá al jefe del Pentágono. Tenemos soldados en el sur. Tenemos soldados norteamericanos, soldados israelíes en unas lanchas en los ríos en el norte. Entonces, bueno, ¿cuánto falta para que nos invaden? Y no nos pasa solo a nosotros. ¿Cuándo será el momento que nos podamos unir o por lo menos decir que esto está mal? ¿Quién nos representa? ¿Qué partido? ¿Qué agrupación del campo popular? ¿Qué CGT nos está representando? Seguimos en la próxima vuelta hablando un poquito del tema del Senado y el aborto.
Efemérides en La Victoriosa. 15 de agosto, 1769. Nace Napoleón Bonaparte, genio militar y hombre de Estado. 1947. India se independiza del Reino Unido. 2004. El presidente venezolano Hugo Chávez es confirmado en un referéndum popular. 2008. El ex obispo Fernando Lugo asume como presidente del Paraguay tras 61 años del régimen de Partido Colorado. 16 de agosto, 1957. Se inaugura en Buenos Aires la Conferencia Económica Interamericana. 17 de agosto, 1780. Se instala en Buenos Aires el Tribunal del Protomedicato, que tenía a su cargo la inspección de los médicos y personas que se dedicaban al arte de curar. 1850. Muere en Boulogne-sur-Mer, Francia, el general José de San Martín. Militar argentino, obtuvo su primera victoria en la causa de la independencia de América en el combate de San Lorenzo, al frente de los granaderos a caballo. Fue gobernador intendente de Cuyo y organizó el ejército de los Andes. Las desavenencias con el gobierno de Buenos Aires lo decidieron a marchar a Europa. Había nacido en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, en 1778. 1891. Nace en Buenos Aires el poeta Oliverio Girondo. 1976. Los militares en el poder secuestran a los dirigentes sindicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, en el espacio mujer, por supuesto, tenemos que seguir hablando de lo que pasó en el Senado. Hay 38 senadores que, a pesar de que había 2 millones de personas en la calle, no aprobaron la ley que había venido con media sanción de diputados. Lo increíble es que tampoco hicieron algún comentario. Se había hablado de un proyecto Córdoba, como que bajaba algunas cosas para que fuera más potable y para que todos lo pudieran votar. No lo trataron. O sea, no lo trataron. No, o sea, dejaron todo como estaba. Ni siquiera dijeron, bueno, vamos a hacerle modificaciones para ver si esto puede avanzar. Nunca, nunca, esto lo dije varias veces, nunca antes habían hablado de salvar las dos vidas. Empezaron a usar el argumento de las dos vidas cuando nosotros empezamos a decir el problema es que las mujeres se mueren. Las pobres. Las ricas no se mueren. Las pobres se mueren. Yo propongo a la Comisión de Salud, al Observatorio de Salud de la Comuna 5, que por ahí podemos empezar a hacer como hacía la Casa del Encuentro antes de que pasaran el funcionario macrista, que hacían un observatorio de femicidios. Entonces, por los diarios, iban contando todas las mujeres muertas en situación de que la matara una pareja, expareja, etc. Ellas iban contando, y ahí tenemos, después se hicieron observatorios más oficiales, pero de ahí tenemos la cifra de una mujer por día muerta por estos temas. Yo propongo que empecemos con esta chica Elizabeth, que se murió ayer, y que pongamos los nombres de los 38 diputados y diputadas, senadores y senadoras que no aprobaron esta ley, y que pongamos una, Elizabeth, y empecemos a contar a ver desde qué no se aprobó la ley, cuántas mujeres se mueren. Y además pobres, porque fíjense que ellos dicen, muchos de ellos dijeron con argumentos de la iglesia, que las pobres no abortan, las pobres tienen todos los hijos que Dios le manda. Bueno, no es así, muchas pobres no quieren, lo que pasa es que tampoco todas se mueren, algunos abortos son exitosos. Esta misma gente que dijo, estuvo siempre en contra de la educación sexual integral, que tiene una muy buena ley, no querían hacerle a los colegios, y ahora dicen, ya, bueno, ¿por qué no los educamos en este tema? Porque ustedes no quisieron, y tampoco quieren que se repartan preservativos, ni DIU, ni pastillas, ni ningún elemento anticonceptivo, porque ellos están en contra. Lo único que aceptan es el método de los días, que, como todos sabemos, no es muy eficaz, y que además no te protege del SIDA ni de otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenemos 38 personas, que no sé si vieron la cuenta que se hizo. Esos 38 diputados representan provincias que tienen muchos menos habitantes que las provincias de los otros 31. Son provincias más chicas, del norte, más atrasadas. Provincias donde, miren qué casualidad, hay muchísimo más abortos y muchísimo más embarazo adolescente y violaciones y femicidios que en el resto del país. O sea que taparlo bajo la alfombra no impide que suceda, simplemente impide que se tome una resolución. Muchas compañeras están llamando a esto femicidio del Estado. La primera chica que muere después que no aprobaron la ley es un femicidio estatal, digamos. Por culpa del Estado, esta chica se ha muerto porque la gente tiene miedo de ir al hospital a asesorarse. Porque el hecho de decir, quiero hacer un aborto, ¿cómo se haría? Y bueno, puede ser punible. Entonces la gente no va. Probablemente, a lo mejor, si fueran a un servicio, que aparte no todos los médicos fueran anti-aborto, les podrían decir, hay pastillas, te hago la receta o te las doy, y podrían haber soltado, pero les da miedo ir. Porque, aunque son muy pocas, hay mujeres presas. Hay médicos que han denunciado mujeres presas. Un infectólogo dijo que si él tuviera que seguir el mismo criterio que siguieron estos senadores, él no tendría que atender a nadie que tuviera SIDA, ni ninguna enfermedad de transmisión sexual, ni sífilis, que entre paréntesis todas estas enfermedades están volviendo. Están volviendo. ¿Por qué no los tendría que atender? Y porque también no se cuidaron. ¿Cómo te agarras esas enfermedades? Por actividad sexual. O sea que, si vos, no sé, manejas borracho y tenés un accidente, en el hospital te atienden. No te dicen y no te hubieras emborrachado, te atienden. Ahora, si vos tenés un aborto, no solamente no te lo quieren atender legal, sino que si vas al hospital con una infección, y medio que te castigan. Hubo médicos, ustedes habrán visto en las redes, médicos que decían, yo si tengo que hacer un aborto y me obligan, lo hago sin anestesia. O yo, que sufra, o yo le saco el útero, así nunca más queda embarazada. O sea, han dicho cosas terribles. Un tema del feminismo es la violencia obstétrica. Esto sucede bastante, donde se les grita a las mujeres, no la dejan parir como quieren, les aceleran los partos. Esto sucede mucho. Y algunos médicos, entre ellos uno acá que no lo conozco, pero hicieron un comunicado a los compañeros y compañeras del Hospital Durán, porque parece que este médico puso, un ginecólogo puso en sus redes, que iba a hacer estas cosas si parecían mujeres en el Hospital Durán con abortos en proceso. No nos van a vencer. Pusimos algo en el blog de La Victoriosa que dice: ¿quién nos quita lo luchado? La campaña tiene muchos años, la campaña va a seguir, y el año que viene se volverá a presentar, y si no es el año que viene será el otro. Y la verdad que creemos que las chicas más chicas son las que lo van a resolver. Había una chica que puso, discutiendo con una de pañuelo celeste, una chica le pregunta: bueno, mira, está embarazada, tiene un pañuelo verde, y está embarazada, tiene un pañuelo celeste. ¿Vos con cuál mamá te sentirías más segura? Y con la del pañuelo verde, porque esa me quiso tener, esa eligió tenerme. La otra por ahí la violaron y no me va a querer. Entonces yo creo que las chicas lo van a llevar adelante. Se juntó mucha gente, pero como uno, como en los partidos, el otro también juega y no tienen mucha razón, sus argumentos son religiosos, y este es un país laico, no es un país religioso. Después nos burlamos de los musulmanes, ¿no?, que quieren instalar la sharia. Están haciendo cosas muy malas, le están pegando a mujeres que llevan pañuelo verde. Ayer o esta mañana le allanaron la casa a una compañera de Tierra del Fuego por apología del aborto, y le llevaron la computadora y los pañuelos verdes en Tierra del Fuego. Ya, bueno, salieron a defenderla, pero en realidad es como una cosa, por tener un pañuelo verde te van a allanar. Chicas que los están escondiendo porque las han gritado. Y la campaña, no sé si se acuerdan que la otra semana se hizo una campaña, La Tierra Tiembla, que salieron un montón de mujeres desde las cabeceras de todas las líneas subte y pusieron pañuelos verdes en los subtes. Bueno, todo eso funcionó bien, salvo algunos, tres o cuatro, que les decían cosas que no eran, pero la mayoría las insultaban, pero la mayoría de lo que les decían era asesinas y sucias, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama las que hicieron morir a esta chica que murió ayer? ¿No son asesinas esos? ¿Qué vida salvaron? ¿La de ella? El bebé no iba a nacer igual, porque el aborto legal o clandestino, el bebé, ese feto no iba a nacer. Pero ella podía haber vivido. Y saben que ella tenía un hijo nacido, el que quiso tener, que ahora se quedó huérfano por esto. Entonces yo propongo que la Comisión de Salud y el Observatorio empecemos a hacer una lista y pongamos los nombres de los diputados, de los senadores, y pongamos una, Elizabeth. Ya hablé de Milagro Sala, pedimos por su libertad, pero por lo menos ahora pedimos que se la lleven de nuevo a la domiciliaria. Si no cumple un gobernador una orden de la Corte Suprema, ¿qué sucede? O sea, es un desquicio si no tenemos ninguna ley. También por que se sepa lo que pasó con Santiago Maldonado, por todas las compañeras que han muerto por abortos clandestinos. Hasta la próxima.
Sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca, y el hombre es pobre. Las manos cuando la siembra se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique quema que quema, y esa acordeona que lejos llora en guaraní. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es...